Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Seguimos analizando los resultados electorales de la jornada celebrada ayer, 28 de abril, ya saben, elecciones generales. Hemos elegido a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Vamos a seguir con este análisis, lo vamos a hacer con Giselle García Ípola, doctora en Ciencia Política, es profesora en la Universidad de Granada, está especializada en comportamiento político y electoral, nos acompañó en la jornada de ayer y le agradecemos que vuelva a estos micrófonos en la jornada de hoy. Giselle García Ípola, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Y tras esa sucesión de datos y esos análisis que realizábamos ayer de forma casi inmediata, según íbamos conociendo, tras haber madurado un poquito estas horas posteriores, ¿cuáles serían las claves que han marcado las elecciones celebradas ayer?
Bueno, fundamentalmente la alta participación como elemento que legitima el sistema y que va a dinamizar el sistema. Una cámara fragmentada lo que va a favorecer va a ser el diálogo. En términos de gobernabilidad, y esto cuando en las clases no explicamos un poco la democracia, ¿no? Que no siempre gobierna el que tiene más votos, ¿no? Porque están obligados a ponerse de acuerdo para formar un gobierno, pues vamos a asistir en los próximos meses a que esto sea una obligación, ¿no? De alguna manera, el Partido Socialista lo tiene mucho más fácil que la legislatura anterior. Se ha sido capaz de gobernar con 85 escaños, aunque eso le ha llevado a no poder aprobar unos presupuestos generales del Estado, etcétera, etcétera, cuestiones que ya conocemos todos, está claro que con 123 diputados lo va a tener mucho más fácil. Yo sí creo que vamos a asistir a un gobierno en solitario o con Podemos con acuerdos puntuales. En la investidura, no sé si con la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, pero los resultados nos muestran, bueno, la pluralidad que existe en nuestro Estado y que de alguna manera pues se refleja en las Cortes, ¿no? Y hablamos mucho de la Cámara Baja, del Congreso de los Diputados, y se nos olvida un poco que ayer también elegíamos a los senadores, ¿no? Y en este sentido, bueno, ha sido histórica la representación que consigue el Partido Socialista en el Senado, ¿no? Generalmente el Senado ha sido una Cámara fuertemente conservadora, con más representantes en el eje ideológico de derechas, y en la actualidad tenemos una Cámara donde esa tradición se ha roto.
Precisamente vamos a hablar con uno de los senadores elegidos por el Partido Socialista, en concreto por la provincia de Sevilla. Y Giselle García Ípola, está más o menos claro que el socio preferente para el Partido Socialista, a menos a día de hoy, si quiere formar gobierno, si quiere tener un acuerdo de investidura más desarrollado, va a ser Unidas Podemos. A partir de ahí, especialmente, como ha señalado, para elaborar unos presupuestos, ¿por dónde podría ir con esta alianza, ¿no? Teniendo en cuenta que no solo sería el Grupo Socialista, sino también el Grupo de Unidas Podemos, ¿por dónde podrían ir las alianzas más fácilmente para conseguir esos 10 escaños que les harían falta, incluso 11, para tener la mayoría absoluta?
Obviamente, si el eje de los pactos gira en torno a este que estamos comentando, yo creo que van a ser las políticas sociales, el estado del bienestar. Se van a centrar en cuestiones como pensiones, políticas sociales y cuestiones que de alguna forma son comunes en estas tres formaciones políticas. Claro, si ayer parece que cuando hizo las declaraciones Pedro Sánchez en Ferraz, ¿no? Y su propio electorado, el que estaba allí concentrado, decía que con Rivera no, claro, es otra opción. Además, si pactase con Rivera ni siquiera necesitaría a Unidas Podemos o a ninguna fuerza nacionalista. Claro, yo ahí creo que hay más problemas estratégicos y tácticos por parte de las dos organizaciones políticas, tanto de Partido Socialista como de Ciudadanos, y los pactos quizás serían otros, serían más en un sentido más económico, ¿no? Pero con el Partido Socialista y Podemos yo entiendo, y un apoyo puntual o una abstención de Esquerra Republicana, yo entiendo que las políticas van a ir más en cuestiones sociales y en cuestiones en muchos lugares comunes.
Uh-huh. Y Giselle, ¿respira Europa más tranquila tras haber conocido los resultados de las elecciones españolas? Además, las elecciones al Parlamento Europeo están a menos de un mes.
No, Europa está tremendamente preocupada. Nosotros estamos mirando los resultados en clave interna. Claro, desde algunas encuestas que le daban hasta 70 diputados a Vox, pues claro, 20 y pocos diputados, pues parece que no son tantos, pero claro, que la extrema derecha entre las instituciones en Cortes Generales en un Estado miembro de la Unión Europea es preocupante y preocupa a las instituciones europeas. Fundamentalmente porque, como ya os decía ayer, las elecciones europeas son consideradas de segundo orden. Entonces, entendemos que la participación será menor, los resultados de las formaciones políticas más pequeñas van a ser mejores y al ser mejores y con estos resultados quizá la izquierda va a relajarse y a tranquilizarse porque parece que ya lo han hecho todo, ¿no? Y la participación al ser menor pues puede provocar que Vox obtenga unos mejores resultados en la institución europea.
Estaremos pendientes a cómo vaya ya a partir de hoy, tanto esos pactos, esas conversaciones para formar gobierno, como una campaña nueva que se abre tanto para elecciones municipales y para elecciones al Parlamento Europeo, al menos en lo que nos toca en Andalucía, ya que hay otras comunidades que también celebran autonómicas. Giselle García Ípola, doctora en ciencia política, profesora en la Universidad de Granada, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, que paséis buena mañana.
Igualmente, un saludo. Y seguimos con este análisis. Ahora vamos a saludar a Miguel Vázquez Liñán. Él es profesor de periodismo en la Universidad de Sevilla, investigador en el Departamento de Periodismo 2 y está especializado en propaganda política. También nos acompañó en la jornada de ayer y le agradecemos que nos acompañe nuevamente hoy en estos micrófonos. Miguel Vázquez Liñán, bienvenido.
Buenos días, espero que hayas tenido tiempo de dormir algo.
Hemos tenido tiempo de dormir, no mucho, pero sí hemos podido dormir algo. Y también hemos tenido poco tiempo, aunque algo hemos tenido, para intentar reflexionar acerca de los resultados de ayer, de analizar, porque ayer íbamos analizando muy rápidamente según íbamos conociendo los resultados, casi sin tiempo para la reflexión. Tras estas horas, Miguel Vázquez Liñán, ¿cuáles serían las claves, también como le hemos preguntado a Giselle García Ípola, de lo ocurrido ayer?
Bueno, a mí me gustaría, más allá de la aritmética electoral, que es el comentario normal de hoy por la mañana, y tiene razón de ser, hacer un par de reflexiones que tienen que ver con cómo ha quedado de tocada nuestra vida política después de esta campaña y la que nos viene. La primera reflexión es saber si podemos resistir una campaña permanente como ciudadanos, ¿no? Y yo creo que también volver a poner encima de la mesa un punto esencial, y es que la política no son los partidos políticos. Los partidos políticos son parte de nuestra vida política y creo que pecan de ser especialmente presuntuosos cuando hablan de que los ciudadanos le han vuelto a dar, lo he escuchado varias veces, su confianza al proyecto político. Yo tengo muchas dudas sobre esto. Es decir, no creo que le hayamos dado la confianza, porque creo que han perdido confianza permanentemente, creo que están todo lo contrario. Es decir, yo ayer voté y yo no confío en quien voté. Y esto creo que es un poco, que es importante ponerlo encima de la mesa. Nos hemos visto casi obligados a votar por una sensación de un miedo a que podría ocurrir algo peor que si no votásemos. De ahí a dar la confianza, desde mi punto de vista, hay un abismo. Y votamos en un país en el que nunca ha valorado la abstención. Es decir, no se habla nunca de la abstención, se habla siempre de la gran participación, porque nos gusta llamar a esto la fiesta de la democracia. Yo bajaría un poco los humos a esto de la fiesta de la democracia. Yo no vi una fiesta ayer. Yo vi una población que se veía obligada, en parte, a votar para que no ocurriese algo peor de lo que podría pasar si no votase. Pero de ahí a la confianza, entonces creo que es hora de ponerse a hacer política un poco más con mayúsculas, ¿no? Recuperar una confianza en la política y estos que salgan en en el gobierno y las elecciones que nos van a venir, que intenten hacer política con otros actores sociales y pasar un poco de la aritmética al debate y a la conversación, una conversación en la que la ciudadanía se vea implicada, no por tener miedo a lo que pueda ocurrir, sino porque de verdad se siente representada. Me temo que estamos en una democracia con tantos problemas y tan absolutamente defectuosa que hace falta ponerse a la tarea de arreglarla.
Es decir, ese voto del miedo puede también haber estado relacionado con la campaña, es decir, sobre todo ayer. ¿Consideras que un cartel como el que puso Vox en su perfil de Twitter, con esa espada y esa serie de enemigos de España, como lo definirían ellos, delante, precisamente ha motivado que esas personas hayan ido a votar en lugar de estar convencidas por el Partido Socialista, Unidas Podemos o cualquier otro partido?
Evidentemente la amenaza de Vox con su parafernalia retórica de Don Pelayo, las Navas de Tolosa y todo esto, nos ha llevado también a muchos a decir, bueno, vamos a intentar parar en lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Pero bueno, es que es un poco lo que venía. Este miedo, tenemos que superar este miedo y que nuestra participación política se vea motivada mucho más allá del miedo. Ayer hablábamos de que las campañas electorales están llevadas fundamentalmente por sentimientos y por emociones, pero el problema es que hemos reducido mucho el número de emociones a las que los que están en campaña apelan. Prácticamente ha sido solo la ira y el miedo. Es decir, no ha habido otras emociones más en positivo. Es difícil encontrarlas realmente. Y por eso comentaba al principio que no hemos, muchos, evidentemente, esto es diferente, cada votante pensará de una forma diferente, pero no creo que lo que nos haya llevado a votar haya sido, por ejemplo, el entusiasmo o la confianza, sino más bien el miedo, la ira y un poco la idea de, como es la única, y esto es un problema, es la única forma que tengo de participar en política. Esta idea de que los políticos nos invitan cada 4 años a decir qué queremos, es una idea, por eso decía que la democracia necesita un arreglo, es una idea muy pobre de lo que significa la democracia.
Pues ahí está ese análisis de Miguel Vázquez Liñán, que es profesor de periodismo en la Universidad de Sevilla, también investigador en el Departamento de Periodismo 2, está especializado además en campañas políticas, en propaganda política, y vamos a ver, también hablaremos en estos próximos días, porque aquí tenemos las campañas a las municipales, al Parlamento Europeo, ya comenzando, así que Miguel Vázquez Liñán, muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Un saludo.